Primera de Corintios, capítulo 13, y pues vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra y podemos venir a ella el día de hoy con libertad. Te rogamos que pues nuestro corazón esté abierto y dispuesto a recibir aquello que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Es un capítulo famoso, es un capítulo muy citado hasta en películas y cosas así, porque el tema central de este capítulo evidentemente es el amor. Y el amor es pues una de las cosas que más, digamos, arte produce. Pinturas, escrituras, libros, poemas, canciones. Yo recuerdo cuando era niño, me di cuenta que pues todas las canciones hablaban de amor de alguna manera, ¿no? En aquella época estaba de moda Menudo. Y imagínate, y el primero además, ¿no? Y me acuerdo que con mi hermana y algunos amigos, como que hablando, nos dimos cuenta de eso y dijimos, pero a ver, ¿alguna canción de Menudo habrá que no hable de amor? Y empezamos a buscar y entonces le pregunté a mi papá, oye papá, ¿por qué todas las canciones siempre hablan de amor? Y lo que me dijo fue, es que el amor es lo que une al mundo entero. Y estudiando esta semana, este capítulo, me vino esa idea, ¿no? Mi papá explicándome, el amor es lo que une al mundo entero. Y Pablo está escribiéndole a los corintios que tienen un problema. ¿Te acuerdas cuál era el problema? Bueno, uno de los problemas que tienen los corintios es que están divididos. Se han dividido por clases sociales, se han dividido por, digamos, partidos políticos. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Es más, en lo que Pablo les está escribiendo es porque se han dividido por los dones que tienen. No, yo tengo el don de profecía, no soy como ustedes. No, nosotros tenemos el don de lenguas, lo nuestro sí es espiritual. No, pues yo solo tengo el don de servicio, a mí nadie me... Y se habían dividido y estaban provocando como facciones. Y en el capítulo anterior, que vimos la semana pasada, Pablo comenzó a decir, somos un cuerpo. Y como somos un cuerpo, tenemos distintos miembros. Y cada miembro es parte del cuerpo, no importa el miembro, sino el cuerpo. Y el cuerpo, perdón, es de Cristo. Hay distintos tipos de manifestaciones del Espíritu, ¿no? Hay dones del Espíritu, hay ministerios, hay operaciones, pero todo el propósito es que el cuerpo sea bendecido. Los dones sirven para provecho. Acompáñame al capítulo 27, versículo 27 del capítulo anterior, porque como tú sabes, la Biblia no fue escrita en capítulos, es una carta. Nosotros, digo, más adelante se dividió en capítulos para ubicar mejor algunas cosas, pero algunas veces los capítulos dividen una idea que no debería estar dividida. Entonces vamos desde el versículo 27 del capítulo 12 y ahí vamos a comenzar. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno, dice, miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Son todos maestros? Claro que no. ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? De ninguna manera. ¿Hablan todos lenguas? Claro que no. ¿Interpretan todos? Claro que no. Procurad pues los dones mejores. Y la semana pasada decíamos, pues ¿cuál es el mejor don? Pues, depende de qué parte del cuerpo estás. Depende de qué parte del cuerpo estás, es el don que te conviene para llevar a cabo el propósito que Dios te dio. Procura los mejores dones, pero... Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones son algo glorioso en el cuerpo de Cristo. Los dones que podríamos llamar naturales, ¿no?, son algo glorioso. Acaba de cantar Carlos y dices, gloria a Dios porque Dios le dio ese don de poder cantar. Y Víctor toca el piano, gloria a Dios. Son algo glorioso, son manifestaciones que Dios nos da para poder adorarle. Y que todos nos beneficiamos y somos bendecidos con eso. Pero no está mal querer cantar bien o tocar bien. No está mal querer hablar en lenguas. No está mal querer profetizar. Pero, dice, yo les muestro un camino aún más excelente. Y esa frase, más excelente, suena raro porque está hecha para que suene raro. Es como, sí, suena más excelente, ¿no? Más excelente que qué. Más excelente que los mejores dones. ¿Qué será esto que es más excelente que los mejores dones? Capítulo 13, Pablo va a definirlo con toda claridad. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena, que resuena, o címbalo que retiñe. Las lenguas humanas o angélicas, hay un gran debate, lo vamos a ver bien la próxima semana, pero hay un gran debate en la historia de la iglesia y un debate el día de hoy acerca de esto de las lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, básicamente el don de lenguas es la capacidad que Dios da a algunas personas para hablar otros idiomas. No es una cosa que uno aprende, como pues voy a aprender inglés o francés o alemán, sino es algo que Dios hace de modo que puedes hablar ese idioma, a veces incluso sin entender lo que estás diciendo, pero lo estás hablando. Alguien podría escucharlo y decir, wow, estás hablando perfecto en mi idioma. Entonces, bueno, lo vamos a tratar la próxima semana a detalle lo del don de lenguas. Y podrían ser estas lenguas humanas como español, francés, alemán, o dice lenguas angélicas. ¿Qué son lenguas angélicas? Pues lenguas, idiomas que no pertenecen a este tiempo, sino como idiomas de ángeles. Y por eso, si tú has estado en algunas otras iglesias, escuchas que de pronto hay algunas personas que hablan y dicen cosas que no significan nada a nuestro oído, ruidos, ¿no? O sea, no quiero decir nada porque hay muchas bromas, ¿no? Saca la bazooka y cosas así. Pero en realidad no está claro, porque cuando en la Biblia aparecen ángeles, todos aparecen hablando un idioma que es perfectamente comprensible para los que están escuchando. Ningún ángel habla estos idiomas raros. Ahora, ¿estoy diciendo que no existen esos idiomas? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Solamente estoy poniéndote sobre la mesa este debate que hay. ¿Las lenguas angélicas son idiomas nuevos, incomprensibles? Porque no sé cuántos aquí hablen quechua o aymara, que es un idioma bastante común en ciertas partes de mi país. Pero si yo hablara en quechua o aymara, probablemente tú dirías, está hablando en un idioma muy raro. De hecho, el quechua fue la base para un idioma que habla un personaje en Star Wars, no recuerdo cuál, pero tú lo escuchas y habla un idioma muy raro y leyendo el guión está escrito en quechua. Entonces, Pablo podría estar hablando de estas dos categorías, lenguas humanas, lenguaje humano, idiomas francés, alemán, o un idioma desconocido, o tal vez simplemente Pablo está diciendo, si yo hablara todos los idiomas, humanos y sobrehumanos y parahumanos y metahumanos, si yo hablara todo, de todos modos, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Vengo a ser como un ruido, así un... ¿no? ¿Y de qué sirve eso? Pues de nada, nomás suena. La palabra clave aquí es amor. Pablo dice que tener un gran don como es el don de lenguas, si no es con amor, no sirve de nada. La palabra amor que Pablo va a usar en todo el capítulo, en griego es la palabra ágape. Y nada más quiero hacer unas aclaraciones, porque a veces se ha dicho, ágape es el amor de Dios. Pero no es tan correcta esa definición, porque el ser humano puede también permítame conjugarlo, no es correcto, pero también puede agapar. En Juan capítulo 3, cuando dice que la luz vino al mundo, pero el mundo, los hombres amaron más las tinieblas, se utiliza esta palabra, agapao. Entonces no es solo una condición, el amor ágape no es exclusivo de Dios, no es el amor de Dios, pero sí es un tipo de amor específico. En griego había varias palabras para la palabra amor y que tenían algún matiz que las hacía un poco distintos. Por ejemplo, la palabra eros, hasta el día de hoy tú la escuchas y sí, te mueve hacia la comprensión de lo erótico. Y para los griegos la palabra eros era amor, pero un amor físico, un amor entre hombre y mujer, este amor, digamos, físico, carnal. Y había otra palabra que era la palabra filos, que hablaba de un amor más filial, ¿no? Más de familia. Bueno, el amor ágape, las características del amor ágape son que, número uno, no es un sentimiento, sino una decisión. No es un sentimiento, sino una decisión. No es algo que te nace así, sino es algo que tú decides hacer. Luego, no es algo como un concepto, sino es algo en acción. El amor ágape es un amor en acción, no en sensación, sino es un amor de actuar. Entonces, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y tengo eros, ¿no? Amor físico, ¿no? Que dicho sea de paso, no es que uno está mejor que otro, porque si tú estás casado, pues tienes que tener amor filos, porque es tu esposa, tienes que tener amor eros, porque es tu esposa, y por supuesto también debe haber amor ágape. Entonces no estamos excluyendo unos sobre otros, simplemente que lo que Pablo está tratando de decirnos, el amor ágape es una decisión. Y si yo no tengo este tipo de amor, pues aunque hable en lenguas, no sirve absolutamente de nada. Fíjate lo que dice después. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, todo conocimiento, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y Pablo está tomando algunos dones que nos habló en el capítulo pasado y decir, aunque los tuvieras, si no tuvieras este amor ágape, no sirve de nada. Aún si tuvieras toda la fe del mundo, si tuvieras toda la fe del mundo para mover los montes, probablemente se lo aventarías en un lugar donde no te estorba, pero estorba a otros. Entonces, no sirve de nada. Verso 3. Fíjate esto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, Pablo está poniendo dones que son muy buenos, ¿no? Profecía, lenguas, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Incluso está diciendo fe. Y hasta está diciendo, si yo diera todo, vendo todo como el joven rico no pudo. ¿Te acuerdas que Jesús le dice al joven rico, vende todos tus bienes y dalo a los pobres? Si yo lo hiciera, es más, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y probablemente eso habla de dar mi vida por el evangelio, morir con este martirio por mi fe, pero no tengo amor, no sirve absolutamente de nada. Veíamos hace un rato en la reunión de servidores que Salomón en Eclesiastés nos habla del trabajo, de las riquezas, del placer, y al final del día Salomón dice, pues todo es vanidad de vanidades. Es como agarrar humo, no sirvió de nada. Y está en su vida así deprimido porque buscó propósito y no encontró nada. Bueno, Pablo dice que aún hacer las cosas buenas sin el amor no sirve de nada. ¿Te acuerdas de Jesús después de resucitar? Cuando Pedro dice, me voy a pescar, y se lleva a algunos de sus amigos, ¿no? Y se va a pescar. Y no pescan nada. Y luego están ahí y Jesús se para en la orilla, ya resucitó, ya lo han visto, se para en la orilla y le dice: hey, echen la red del otro lado. Y echan la red y pues pescan muchísimo, lo suben a la barca. Y Juan le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro, que a veces hace las cosas al revés, se viste, se ciñe, se todo y ¡puf!, se lanza al agua. Normalmente uno se quita para meter, pero Pedro se viste, se lanza al agua, sale corriendo, llega a la orilla y se queda quieto con Jesús. Y Jesús le está preparando un pescado, ¿no? Ellos matándose, pescando, y Jesús ya tiene uno y está ahí cocinándolo. Y después de un rato está caminando Jesús con Pedro y Jesús le hace una pregunta. Le dice: Pedro, ¿me entiendes? No. Le dice: ¿me amas? O sea, al final, a Jesús no le importó mucho si Pedro había entendido todos los sermones, si había prestado atención, si había hecho, o sea, solamente resumió su última conversación en una pregunta: ¿me amas? ¿Por qué? Porque aunque me hubieras entendido, si no hay amor, de nada sirve. Ahora, ya que vimos la importancia de este amor, no estamos diciendo que los dones son menos importantes, sino que los dones deben estar en un camino más excelente. Los dones son buenos, pero los dones no son un buen camino. Son un buen accesorio. El buen camino es el amor. Ahora Pablo nos va a explicar cómo es este amor del que estamos hablando. Ya vimos que no es eros, porque pues el amor eros es solamente entre tú y tu esposa. No es amor filial. ¿Qué amor es? Verso 4. Y aquí Pablo nos va a dar algunas características. No es tanto una definición del amor, pero sí nos va a dar algunas características de ese amor que debe gobernar al creyente. Número 1 dice: el amor es sufrido y es benigno. Primero nos dice lo que es el amor: es sufrido y es benigno. Sufrido quiere decir aguantar debajo. En otras versiones se traduce como paciente, que aguanta, que espera. El amor es sufrido, no sale corriendo, puede sufrir. El amor es benigno, y la palabra benigno en otras versiones se traduce como bondadoso, pero también se traduce como servicial. De hecho, la palabra benigno en original básicamente quiere decir útil, o sea, que sirve a alguien. Entonces, cuando hablamos de este amor bíblico, estamos hablando de un amor que en primer lugar es paciente, que puede sufrir. No se me ocurre mayor ejemplo que cuando pues haces algo por otra persona y aunque te cuesta y te duele, lo sigues haciendo porque amas a esa persona. Ese es el amor ágape. Lo lógico es que cuando algo te lastima, te hagas a un lado. Ese es hasta nuestro reflejo natural, inconsciente. No te haces a un lado. Pero como este amor es una decisión, puedes decidir permanecer debajo. Puedes decidir sufrir para ser útil, bondadoso con otro. Nadie lo hace de manera instintiva, sino que es una decisión que tomamos, porque otra vez nuestro instinto siempre es apartarnos del dolor, pero este amor, cuando te gobierna, te permite sufrir por otra persona y ser útil a esa otra persona. Y si te das cuenta, estas primeras dos características tienen que ver con alguien más. Sufrir, no sufrir a lo menso por mí mismo, sino sufrir por alguien más. Decidir sufrir por alguien más. Ahora nos da unas características de lo que el amor no tiene o no es. Versículo 4. El amor no tiene envidia. La envidia, dice David Guzik, es el pecado menos provechoso. Por lo menos hay otros pecados que dan provecho. Robar, por lo menos terminas con algo que no deberías tener, pero ya tienes algo. La envidia no sirve absolutamente de nada. No más amarga tu corazón. El amor no puede relacionarse con la envidia. Es lo contrario a la envidia. La envidia es lo que hizo que Caín matara a Abel. La envidia es lo que hizo que José fuera vendido porque su papá le había regalado una bata de mangas largas que indicaba un estatus superior. Y entonces sus hermanos, los hermanos de José, lo quisieron matar y luego lo vendieron por envidia. La envidia es justo lo opuesto del amor. Piensa en esto, porque como te digo, en la bondad de Dios, muchas veces nosotros podemos experimentar este amor ágape. Si tu hijo, tu hija, saca una buena calificación en la escuela, ¿te da envidia? No, o sea, te da gozo, te da gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un amor que los une. Ahora, ¿qué tal? Vamos a sacarlo de tu familia y vamos a ponerlo en tu compañero de trabajo. Y le acaban de subir el sueldo y le van a dar un coche de la compañía. Ahí te da artritis, ¿no? Un ataque ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos sido perfeccionados en este amor. Ahora, otra vez, no es instintivo, pero una vez que sientes ese ataque, podrías decidir amar a esa persona. Confesar tus pecados. Señor, perdóname, estoy envidiando. No es lo que te agrada, no es lo que te glorifica. Porque la envidia básicamente descansa en una premisa: Dios no es justo. La envidia grita: Dios no es justo conmigo. Yo debería tener eso. Entonces, cuando viene eso, puedes decidir. Otra vez, no es un sentimiento, es una decisión. Decidir, confesar tus pecados al Señor para que Él con su Espíritu te permita amar a esa persona. Luego dice: el amor no es jactancioso y no se envanece. Algunas personas ven en esto de la jactancia y el envanecimiento como dos caras de la misma moneda, ¿no? La jactancia es algo externo, jactarse es exhibir, ¿no? Miren el reloj que me compré, miren la marca de ropa, es jactancioso, ¿no? Y el envanecimiento es interno, es una sensación en mi corazón que ¡wow! Por favor, abran las puertas al doble de ancho porque no pasamos mi ego y yo, ¿no? El amor no produce esa jactancia. El amor no produce este envanecimiento. Piensa en hacer algo para alguna persona. Veo a un hermano que tiene una necesidad. Tengo dos opciones. Ahí el domingo en un sobrecito le voy a poner unos billetes porque se te tiene 500 pesos. Lo cierro y le digo: para el hermano fulanito de tal, este es su número de teléfono. Yo te garantizo, todos los sobres que vienen así, las personas que se encargan de contarlos, lo leen, lo apartan. Si está el número de teléfono, se le llama a la persona: un hermano de la iglesia te dio esto. Ay, Semilla me lo está dando. No, Semilla no te está dando nada. Un hermano de la iglesia te está dando esto. Puedes hacerlo así o puedes decirte: hermano, Dios me mostró que tengo que darte un apoyo y no puedo ser rebelde a la voz de Dios. Así que estoy grabando este video de YouTube y recibirás en tu casa esta pequeña ofrenda. Por favor, suscribirse. O sea, eso es jactancia. Y la jactancia produce envanecimiento. Y el envanecimiento produce jactancia. El amor no es jactancioso. El amor no produce esta sensación de ¡wow! Estoy flotando por encima de los demás. Verso 5. Ahora, lo que el amor no hace. Vimos lo que el amor no es. Ahora, lo que el amor no hace. no hace nada indebido. No hace nada indebido. Por eso te decía que en una relación no descansas en un solo tipo de amor. Cuando lamentablemente vienen conmigo algunas parejas, ¿no?, noviecitos, y dicen: no, pues es que estamos en pecado, estamos teniendo relaciones sexuales, pero es que nos amamos mucho. Lo primero que les digo es: saben que mi consejo, yo no puedo obligarles a nada, ni mucho menos, pero están viniendo a pedirme mi consejo. Mi consejo es que se separen. No, ¿cómo crees? Nos amamos mucho. No, la verdad es que no se aman. La verdad es que no se aman. Se aman a sí mismos. Y por eso estoy contigo, porque me da placer, me gusta, me siento bien. No estoy viendo por ti. El amor no hace nada indebido. Si en verdad amaras más que Eros, si en verdad amaras, el amor no te produce hacer algo indebido. El amor no hace nada indebido. Pero es que tengo impulsos y... ajá, es una decisión, no un sentimiento. Y el amor puede decidir esas cosas. Por amor se pueden decidir. El amor no busca lo suyo. Pero es que, ¿qué va a hacer de mí si me deja? Ok, ¿en quién estás pensando? El amor, en verdad, este amor no es algo que se siente bonito. Es una acción diaria, una decisión que constantemente tú y yo debemos tomar. No busca lo suyo, no se irrita. Y tú dices: uy, ahí sí fracasamos. Pero no se irrita quiere decir eso, que no pierde el control fácilmente. No guarda rencor. Literalmente no lleva un registro del pasado. Esta es la tercera vez que... entonces no es amor, ágape. No guarda un registro. No se goza de la injusticia. Y esto nos muestra cómo en realidad este amor... o sea, cuando tú piensas en alguien amoroso, ¿en quién piensas? Barney, ¿no? O los ositos cariñositos, ¿no? Santa Claus. O sea, esa es como nuestra idea de amoroso. Pero el amor no es así de, no quiero, flojo, de ñoño, no sé qué palabra usar. Porque el amor, dice, no se goza de la injusticia. O sea, el amor puede actuar contra la injusticia. Por eso amamos a nuestros hijos y los disciplinamos. Porque no podríamos gozarnos en que mis hijos están actuando injustamente. Y sí, puede infligirse dolor, ¿no? Una vara produce dolor. Por supuesto que produce dolor. Pero una vara con un corazón irritado, rencoroso: esta es la tercera vez, ya te lo dije, ¿cuándo vas a aprender? Eso no es amor. Eso es venganza, eso es frustración, no sé qué. El amor no guarda rencor, no se irrita, pero no se goza de la injusticia y puede aplicar la disciplina en amor. ¿Sí cachan? No se goza de la injusticia. O sea, no es un amor que permite todo. No, hay un límite. La justicia es valiosa para el amor, más se goza de la verdad. Entonces ya vimos lo que no es. Ahora Pablo al final termina haciendo cuatro declaraciones sobre el amor, que yo creo, si hasta aquí no te sientes aplastado, ya con esto mira. Verso 7: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabes qué me hace ruido de ahí? La palabra todo. Porque si dijera a veces, pues bueno, está bien. Pero ahí dice todo, todo, todo lo sufre. La palabra sufrir acá literalmente es cubrir, cubrir. Y acompáñame a 1 de Pedro capítulo 4, por favor, 1 de Pedro capítulo 4. Creo que Pedro ahí lo explica con toda claridad. 1 de Pedro capítulo 4.
Versículo 8. Desde el versículo 7 lo voy a leer para que encontremos el contexto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, ¿qué quiere decir? Pues antes de todo, o sea, por encima de cualquier otra cosa, tened ferviente amor. Acuérdate, ferviente es viene de fervor, de hervor, ¿no? Un amor que está en ebullición, ¿no? Es un amor así, caliente, un amor activo. Tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando estás por casarte con alguien, piensas, no, pues ya casados, la vida va a ser maravillosa y es que nos amamos tanto, poder estar juntos todo el día. Sí, pero son dos pecadores tratando de vivir juntos, ¿no? Es como un abrazo entre puercoespines, ¿no? ¿Sabes qué necesitas cada día? Amor. Para cubrir multitud de pecados cada día. Cada día. Es decir, el amor no se goza de la injusticia. Si mi esposa peca contra mí, si yo peco contra mi esposa, el amor no dice, ah, no pasa nada. No, 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 no se goza de la injusticia. Tiene que haber exhortación, tiene que haber arrepentimiento, pero no guarda rencor y se cubre cada pecado una vez más y queda el terreno llano para continuar la vida. Todo lo sufre. Todo lo cree. No quiere decir que es ingenuo, sino habla de fe, de la esperanza que tenemos en el Señor, en que Dios puede hacer las cosas. Dios puede obrar. El motor para mi vida es que Dios no miente. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Hay una vida eterna, la cual Dios, que no miente, ha prometido desde antes del principio de los siglos, dice Tito capítulo 1. Todo lo espera. Y en español esta sí suena más o menos, porque la palabra espera en realidad tiene la idea de esperanza, no de esperar, ¿no? Es como, la diferencia es muy clara. Cuando tú vas a al dentista, digamos, primero llegas a una sala de, ¿es una sala de espera o de esperanza? No, de espera nomás, ¿no? La esperanza es poder irte, pero esta es una sala de espera. En inglés es muy claro porque puedes poner hope como esperanza, ¿no? Y wait de espera. Bueno, esta palabra habla de esperanza. Digamos, el amor todo lo espera, pero lo espera con la expectativa de lo que Dios va a hacer. O sea, hay una esperanza, una certeza de lo que Dios va a hacer. El amor te permite ver eso. Y por último dice, todo lo soporta, todo lo resiste, lo aguanta. Por supuesto, cuando llegas acá y te das cuenta que Pablo está diciéndole a los corintios, sus dones está bien, no hay que botarlos a la basura, no es que, bueno, pues estoy siendo insensible con mi don de lenguas, ya no voy a volver a hablar. No, 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 no es que hay que desechar esos dones, simplemente hay que tener un camino más excelente. Todas las cosas tienen que hacerlas en amor. Entonces, amor implica que puedes sufrir, que eres bondadoso, que no genera envidia, que no es jactancioso, que no hace que te envanezcas, que no te mueve a hacer algo que no es debido, que no estás buscando lo que te pertenece, lo tuyo para ti, que no se irrita, por eso es paciente, ¿no? Por eso puede sufrir, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y entonces dices, ya fracasé. Ni hemos terminado el capítulo y ya estoy fracasado. Pues sí. Y esa es nuestra condición, si tuviéramos que hacerlo en nuestras fuerzas. Pero es la obra de Dios en nosotros. Hay este ejercicio que todo el mundo hace cuando llega este capítulo, ¿no? Pon tu nombre ahí y si, a ver qué tal combina. Y pues sí, siempre suena feo porque ninguno de nosotros puede combinar. Y luego te dicen, pon el nombre de Cristo ahí, ¿no? Jesús, todo lo sufre, Jesús, todo lo cree, todo lo espera y combina perfecto. ¿Por qué? Porque es la expresión del amor de Cristo. Ahora, antes de sentirte mal, déjame decirte esto. Dios te ama de esta manera. O sea, no es que Dios siente bonito al verte o al verme, sino que Él decidió amarnos de esta manera. Y cuando yo peco, su amor es sufrido y es paciente. Y su amor es bondadoso para conmigo. Él me ama bondadosamente. Y Él no tiene envidia de mí. Pues digo, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo? Se goza conmigo. Él no se jacta de la cruz, de la obra que Él ha hecho. Él nos llama a la cruz porque es donde nosotros tenemos esperanza. Entonces, Pablo no está tratando de hacer sentir mal a los corintios, sino está diciéndoles, hay un camino más excelente. Y está abierto. Ahora, verso 8. El amor nunca deja de ser. El amor no se acaba jamás. Por eso aquellos matrimonios en que dices, pues el amor se acabó, es que no era el amor ágape. Era otro tipo de amor. El amor eros se acaba, el amor filia se acaba. Todos los amores se pueden acabar, pero el amor ágape no deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Dios es amor. O sea, la expresión de Dios es este amor, es su naturaleza. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí es, permítame hacer una pequeña aclaración. Hay todo un movimiento que ya vimos un poquito la semana pasada, los cesacionistas, ¿no? Los cesacionistas dicen que los dones, la profecía, las lenguas ya no existen el día de hoy, porque aquí dice que un día se acabará, cuando venga lo perfecto. Y para este grupo de gente, lo perfecto es el Nuevo Testamento. Que una vez que estuvo escrito el Nuevo Testamento, ya no es necesario profecía porque ya está todo escrito. Ya no es necesario dones porque está todo escrito. Los milagros sucedían para validar a los apóstoles. Pero ahora que ya no necesitamos validación porque ya está todo escrito, pues ya no son necesarios. ¿Cuál es el problema? Veíamos un poco la semana pasada que en la Biblia no dice que los dones son para validar al mensajero, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Y tú y yo, por lo menos yo, necesito ser edificado constantemente. Todavía necesito los dones que Dios me dio y necesito los dones que Dios te dio. Yo personalmente los necesito. Entonces, y por último, interpretar, versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, como el Nuevo Testamento, es muy extraño porque no viene hablando Pablo de un día terminaremos de escribir las cosas y entonces, no tiene sentido. Simplemente en todo el contexto no tiene sentido. Pablo está diciendo que sí, los dones todos son válidos en este tiempo porque vivimos en un mundo imperfecto, en un cuerpo imperfecto, pero un día esas cosas van a cambiar. Fíjate lo que dice. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, hay una evolución. Ahora vemos por espejo, oscuramente. En aquella época los espejos no eran tan gandallas como el día de hoy, sino que eran como metales pulidos, entonces reflejaban más o menos tu imagen, ¿no? Y por eso dice, ahora vemos como por un espejo. Así medio, pues las ondulaciones hacen que se vea medio distorsionado. Así vemos el día de hoy. Mas entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Pregunta, ya que tenemos el Nuevo Testamento, ¿vemos cara a cara al Señor? ¿Todavía vemos como por espejo? Sí. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar esta tarde. Muchas de nuestras cosas no sabemos cómo van a terminar. Todavía vemos con un espejo, como a través de un espejo. Por eso yo creo que esa interpretación no es la más correcta. Aunque muchos que sostienen esa interpretación, créeme, son personas piadosas a quienes harías muy bien en escuchar y yo hago muy bien en escuchar. No estoy descalificando a una persona, sino simplemente señalando algo que creo que es incorrecto en esa doctrina. Verso 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué quiere decir esa frase? Yo siempre le daba vueltas, no la entendía y creo que la entendí. Entonces conoceré a Dios tanto como Él me conoce. O sea, ¿el Señor me conoce? Sí. ¿Está conmigo todo el tiempo? Sí. ¿Me ha visto desde que era un embrión? Sí. Bueno, cuando esté delante de Él, lo voy a poder ver y conocer tanto como Él me ve y me conoce a mí. ¡Qué gran esperanza! Por eso, a la luz de esa verdad, cuando esté delante de Él, ¿voy a necesitar fe? No, porque lo estoy viendo. ¿Voy a necesitar esperanza? No, porque ahí está. O sea, no voy a necesitar nada, ahí está. ¿Voy a necesitar amor? Sí. Por eso el amor no termina. Fíjate cómo acaba. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Déjame cerrar con esto. El día de hoy necesitamos fe porque tú y yo hemos vivido de una manera equivocada. O sea, hemos hecho cosas que híjole, nos avergonzarían si fueran públicas. Incluso, no estoy hablando de tu vida, solamente tu vida antes de Cristo. Ayer, o esta mañana. Y necesitas la fe para recordar que todo eso fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sí, más o menos. ¿Lo crees? Ok, necesitas fe para seguir adelante. Si no, no podrías dar un paso el día de mañana. El peso del pecado es demasiado grande. Tienes que creer que Cristo lo pagó en la cruz, en verdad. Pero eso es el pasado. Para el futuro tenemos la esperanza. Saber que el Señor prometió una nueva vida, que Él va a estar con nosotros, que no importa lo que suceda, Él no se aparta de nosotros, que todos los días, hasta el fin del mundo, Él está aquí conmigo. O sea, tenemos una esperanza. Y cuando mi pasado está resuelto por la fe, y cuando mi futuro está resuelto por la esperanza, tengo tiempo para amar en el presente. Tengo tiempo para amar en el presente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, una vez que entiendes que ya tu vida le pertenece al Señor desde que Él pagó por ti y que vas a estar con Él en la eternidad, pues puedes amar de esta manera a los demás. Amar por encima de tu amor propio. Amar a los demás de la manera en la que Pablo está diciendo aquí. No puedo, yo no puedo dejar de sentir rencor. Sí puedes. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó a ti. Por tanto, puedes perdonar. No lo voy a poder hacer nunca. ¿Dudas de la obra de Dios? O sea, ¿Dios puede hacer todas las cosas menos cambiar tu corazón? ¿Él es un casi todopoderoso? No. Tenemos una esperanza, Él es todopoderoso. Por eso el amor todo lo cree. Él es todopoderoso, yo no, Él es todopoderoso. Pero a través de Él puedo amar, puedo perdonar. Ese es el amor que Dios quiere que haya entre nosotros. Ese es el amor que Dios quiere que nos una. Cada uno tiene distintos dones, pero como decía mi papá, el amor, este amor, es lo que une todo el mundo, todo el cuerpo. La única característica que Jesús dijo de sus discípulos, no dijo, los reconocerán porque son los que usan saco y corbata, o son los que usan así esto o aquello. No, porque se aman los unos a los otros. Incluso si unos y otros son muy distintos, son muy raros, son muy incómodos, son muy difíciles, son muy imperfectos. Ajá, es que el amor, ágape, puede cubrir todas esas cosas. Y el día de hoy vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y después de orar, celebramos juntos la cena del Señor. Padre, gracias por habernos tú amado con este amor. Porque lo hemos visto, Señor. En verdad, tú viniste por nosotros. Y nos mostraste con toda claridad este gran amor. Extiende tu mano, Señor, sobre nosotros. Míranos. Muchos no sabemos amar así. Pero envuélvenos en tu amor de tal manera que tu obra nos permita vivir así. Nuestra esperanza es que es tu obra y es para tu gloria. Así que simplemente nos ponemos en tus manos para que tú nos moldees de acuerdo a lo que tú has establecido. En el nombre de Jesús. Amén.